Y bueno, vamos a complementar la información que hemos dado. Como ya se ha mencionado aquí, hubo más detenciones el 2 de octubre. Y además de Mario en el reclusorio Oriente, hay otros compañeros que se encuentran presos en el reclusorio Norte. Nos acompaña la compañera Mónica, que nos va a dar información al respecto.
Claro que sí. Agradezco la invitación. Soy Mónica Hernández y pertenezco al plantón que tenemos afuera del reclusorio Norte. Antes de empezar, quiero leerles un comunicado que los presos mandaron la semana pasada. Son 8 presos los que se encuentran dentro y escribieron lo siguiente. A las organizaciones, colectivos y movimientos sociales, a los presos y procesados políticos de conciencia, así como a todas las personas que apoyan en su lucha, al pueblo de México. El embate neoliberal ha sido reforzado con técnicas de criminalización de la protesta, institucionalmente legalizadas. A las luchas por los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, se debe añadir otra urgente de concientizar, que combata el régimen de represión que ha sido impulsado desde los gobiernos locales para hacer la tarea sucia del gobierno federal. Se requiere de la participación de todos, sin distinciones ideológicas o de grupo. No es el momento de divisionismos. La derogación del protocolo de control de multitudes del artículo 362 del Código Penal y la exigencia para que el gobierno deje de usar tácticas de infiltración, detención ilegal y provocación, así como la exigencia de que se adjudiquen responsabilidades a los servidores públicos que participen en los actos antes mencionados. Hacemos un llamado a evitar los prejuicios, protagonismos, intereses ilegítimos y ajenos a los propósitos de las luchas sociales. Hoy necesitamos unidad y organización para combatir estas medidas ilegales e inconstitucionales, que solo contribuyen a ahondar la desigualdad social y política que vivimos. Presos políticos, Reforma 2 de octubre, Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Bueno, este es un comunicado que ellos enviaron, también dirigido, bueno, hubo una carta que se le dirigió a Mario González, en donde estamos tratando de unir ambos movimientos. Por otro lado, la situación jurídica está dividida en tres causas. La causa número uno es la de Abraham González, sí, el cual es un artesano oaxaqueño de 22 años, al cual se le está acusando de un presunto homicidio. La situación es la siguiente. Es un procedimiento sumario y se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas. Hay una acusación en donde, además de acusársele de homicidio, se le están presentando videos donde aparece supuestamente con unas bombas molotov y con líquidos de colores. Hay otros donde se le encuentran fotografías con una gorra que él no portaba desde el principio. Él argumenta en su declaración que a él lo desvistieron, le quitaron la ropa que traía y le pusieron otra. Eso es lo que sucedió desde el principio. La otra causa es la de Alejandro Peña, otro de los procesados. En este caso, él fue detenido en la Glorieta del Caballito, en el monumento, el mismo día 2 de octubre, y se exhibió un video independiente en el perito ofrecido por la defensa, que lo vio tomando algunas fotografías. En él se observa que Alejandro estaba tranquilo en un camellón y después se observa el momento en que es detenido y golpeado con un objeto, al parecer por policías vestidos de civil, en un lugar distinto al mencionado por la parte acusadora, en donde encontramos esa similitud de casos de partes acusadoras falseando información. Las declaraciones y los videos no corresponden ni a las horas, ni a los minutos, ni a las declaraciones de tanto de los ministerios, de los policías y granaderos acusadores y de los presos. Por otro lado, se señaló que el 19 de noviembre a las 10 horas habrá audiencia para careo entre los dos testigos ofrecidos por la defensa y los dos policías, el presunto agredido Piñón y su testigo la policía Esther. Se señalan 5 días hábiles para que se rinda el peritaje del especialista que la defensa ofreció. Esta es la información que apenas al día de ayer me enviaron. Tenemos para Abraham nos están pidiendo para el peritaje 40,000 pesos, que no hemos logrado conseguir. El día de desahogo de pruebas para él se venció el 4 de noviembre. No hay forma de seguir pidiendo más días. Y bueno, ese es el caso de esos dos compañeros. Para el caso de los 6 restantes, es una sola causa, es la 265, y se les está acusando de ultrajes a la autoridad, ataques a la paz pública y daño a la propiedad, agravados. Esto significa que no alcanzan fianza. Bueno, eso es lo que nos han argumentado. El día 10 de octubre les fue dictado auto de formal prisión, desestimando el juzgador los testimonios y pruebas video presentadas en su defensa. Al 30 de octubre del 2013 estamos presentando documentos probatorios dentro de la etapa de investigación, con vistas a la próxima audiencia, de la cual aún no tenemos fecha. Resaltó que un documento fundamental para la defensa son las cintas de video grabadas por las 3 cámaras de seguridad ubicadas en la citada Glorieta de Colón, donde fueron detenidos los 6 chicos que están en la causa 265, encapsulados en Reforma 93, que fue el sonado caso donde estuvimos 100 personas detenidas, 150. Y nuevamente en la etapa actual solo se nos presentó en el requerimiento ante el juez el fragmento de video de una cámara de 18, a las 18 horas, el día 2 de octubre. Aquí tenemos un problema, hemos hecho peticiones por medio de los abogados, tanto los de la liga que están trabajando, Rubén Díaz, como otros abogados independientes, donde se están solicitando los videos tanto de los bancos que están acusando el ataque a la paz pública y los daños en propiedad con dolo en pandilla, y los jueces de oficio. No nos han querido proporcionar nada, y por otro lado, se está argumentando que los videos se destruyen cada semana, los de la Secretaría de Seguridad Pública. Ese es un caso. Por otro lado…
Ahí estuve yo el 2 de octubre.
Claro.
Y vi policías civiles rompiendo un Oxxo que estaba cerca del banco donde detuvieron y saqueando ese Oxxo, ese centro.
Sí, de hecho, la detención y el argumento.
Y vi cuando detuvieron a las personas… Cómo por un lado sacaban a otros policías vestidos, sí, y eso hay un reportero de Contralínea, David Cilia, filmó todo eso. No sé si él lo pueda proporcionar.
Habría que contactarlo.
Porque… Sí, él estuvo ahí ese día. Yo estuve con él, yo lo vi.
Yeah.
Pero no sé si él pueda proporcionar esos datos.
Ok, lo vamos a considerar. Sí, tiene el contacto. Por otro lado, hay una de las relatorías que uno de los chicos envía. Nos comenta en sus propias palabras lo siguiente. Nuestros casos son los siguientes. 6 estamos con 3 cargos en un mismo expediente por el cerco de Reforma 93. Otro compañero tiene 2 cargos y fue agredido por civiles, detenido en el área del Caballito. Es el caso de Alejandro Peña. Finalmente, en el tercer expediente, un compañero al que le fabrican intento de homicidio en grado de tentativa. Todos seguimos juntos y segregados del resto de la población penitenciaria, incluida la propia gente de ingreso. Nuestra salud es globalmente buena y las autoridades penitenciarias nos han tratado con ciertos beneficios que hemos aceptado a regañadientes, muchas veces en nuestra desconfianza como colchonetas y enseres de limpieza. En los recientes días hemos ingresado los amparos, por lo que el proceso en el juzgado penal se encuentra suspendido. Por este motivo no hemos contemplado la huelga de hambre en estos días, misma que queremos focalizar en la temporada de audiencias, que ya empieza en 2 semanas. En cambio, nuestro plantón atraviesa dificultades. Y no, bueno, en este sentido era algo que también había que comentar. Hemos recibido, ha habido muchas cosas. Hemos tenido problemas producto de personas que participaron en la huelga del 99 y que todavía tienen por ahí un pasado oscuro. Afortunadamente estos días muchos de estos chicos, bueno, en particular una persona, decidió dejar el movimiento, decidió participar únicamente en las movilizaciones a las cuales se le invite, pero justamente esta semana argumentó que estaba ocasionando más problemas que beneficios. Por lo tanto, esa es una de las cosas que queremos comentar. Muchas organizaciones no se han querido acercar a nosotros por estos actos de la huelga del 99 y ciertas historias pasadas, pero Hemos de también comentar que los que sostenemos ese plantón son en especial la familia de Salvador Reyes Martínez, otro de los presos. Son obreros, son una familia de escasos recursos y son los que día a día siempre hay alguien ahí, ¿no? Siempre hay uno de esos miembros en ese plantón y los demás que somos amigos y familiares de los presos. Por otro lado, quiero leerles algunos de los puntos que los chicos han enviado también. Es otro de los comunicados. Se la han pasado escribiendo, leyendo, generando propuestas desde allá adentro, aunque muchas veces no tenemos tanta oportunidad de hacerles difusión. También por culpa de estas viejas rencillas, ¿no? Nos dicen, estamos cumpliendo un mes de injusto encarcelamiento. Nuestro proceso continúa y el Ministerio Público prosigue en su intento de inculparnos con falsos cargos. Tenemos confianza en salir pronto, pero sabemos que no hay que confiarse y trabajar en nuestra defensa. A todos los que nos apoyan y a los que han apoyado a los presos de anteriores manifestaciones, los conminamos a que no desistan. Por supuesto que nuestra libertad está de por medio, pero esta lucha no es solo por nosotros. Tres puntos son fundamentales en la situación actual de los derechos políticos y civiles. Uno, la derogación del artículo 362, que tipifica el delito grave de pandilla y que es usado de forma discrecional por el Ministerio Público. Igualmente, la intención del Ejecutivo local de convertir en delito grave los ultrajes a la autoridad, esta es la situación de agravados, que les permitiría disolver manifestaciones y encarcelar personas a la menor provocación. Dos, la expedición del llamado Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública para el Control de Multitudes, el pasado 25 de marzo. Tal documento constituye un reglamento de facto para las manifestaciones al indicar los modos de actuación de la policía para conducir las manifestaciones por puntos específicos, restringir su paso a puntos o lugares predefinidos, actuar con uso de fuerza para liberar vialidades y, ante todo, la preocupante autorización para el uso de armas de fuego o fuerza letal cuando los elementos se enfrenten a la acción violenta. Es aquí donde ellos retoman, en el momento de la manifestación, los policías que estuvieron disparando balas de goma y agrediendo a manifestantes con, ¿cómo se llaman? Escudos. Extintores y con sus escudos, exactamente. Tres, la aparición de halcones, provocadores, infiltrados y otros tipos de personajes y funciones creados para desestabilizar y combatir la protesta social, las movilizaciones, los colectivos y las organizaciones. Este fenómeno no es nuevo, pero ahora aparece fomentado desde las instituciones políticas y civiles de un gobierno que evidentemente no pertenece a la izquierda. No es solo el uso faccioso de las tradiciones, los tradicionales instrumentos coercitivos del Estado, sino una perversión de varias instituciones para regresarnos a tiempos que creíamos haber superado. A todas luces, el programa de reformas que boceta el Pacto por México y que transforma en engendros legales el Congreso, traerán descontento social y harán que más personas intenten ejercer sus derechos de manifestación, libertad de expresión, asociación política y otros, como hoy demuestra reiteradamente la CENTE y las secciones disidentes del CSNTE. Por eso debemos defender activamente nuestros derechos políticos, que son la vía necesaria para el régimen justo de derechos económicos y sociales que nuestro país necesita. Presos políticos, Reforma 2 de octubre, familiares y amigos. Hablando y retomando este hecho de las marchas, quiero también recordarles que hoy tenemos a la 1:00 p.m. un mitin en el Tribunal Superior de Justicia en Niños Héroes 132. Y bueno, también aprovecho para invitarlos. Gracias.
Le daremos la palabra al compañero Miguel.
Les comento rápido sobre esta situación, exactamente las personas que están recluidas en el norte. Ellos están por ataques a la paz pública, en el caso, por ejemplo, de Alejandro Bautista.
Ajá.
Ataques a la paz pública y no lo dejan salir porque se lo ponen en pandilla, la agravante de pandilla, a una sola persona, agravante de pandilla.
Dolo en pandilla, ¿no? Sí.
Nada más pandilla. Y la pandilla nos dice que de dos a más personas para considerarse como pandilla.
Ajá.
Él es una sola persona en una sola causa con la agravante de pandilla. Es ilógico. Ataques a la paz pública, exactamente se reformó en diciembre pasado, donde el mismo delito ya absorbía, por decirlo de una forma, la comisión de ese delito con varias personas, para quitar esa agravante de pandilla que utilizaba el Ministerio Público. Es el caso de Alejandro, que pues él está con la agravante de pandilla y por eso no alcanza la libertad bajo caución, porque no es un delito grave, nada más él tiene ataques a la paz pública. Los demás compañeros, aún con el daño, con los daños que los dicen que son dolosos, bueno, son que son dolosos, y también es ataques a la paz pública, también tendrían que tener en este momento la libertad bajo caución, todos ellos, nada más por la cuestión del agravante de pandilla que está utilizando. En primera utilizó el Ministerio Público para poderlos enviar al juzgado y después en el auto de formal prisión la juez ratificó otra vez la agravante de pandilla, cuestión que legalmente es ilegal.
No existe.
Es ilegal, así de sencillo, es ilegal, no se puede llevar a cabo esta cuestión. Como decía nuestro compañero también de la liga, entre Rubén Díaz y Rosalba Hernández, son las que están llevando la defensa de ellos. Pero pues bajo estas cuestiones ilegales.
Muy bien, gracias.